las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 13 de diciembre, quedan 18 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 8 y 4 minutos en Santa Eulària del Riu, en Ibiza, a las 8 y 17 en Pozoondo, en Albacete y a las 8 y 42 en Vitigudino, en Salamanca. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Que la crecida del río Ebro ya supera la altura de la riada de 2015. Elena Bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hay varios municipios anegados. ¿Cuál es la última hora, Elena?
Pues estamos pendientes de Aragón. La comunidad está en alerta y en marcha un operativo de prevención. Por eso ayer se desalojó, por ejemplo, a 55 personas del municipio zaragozano de Novillas. Algunos han pasado la noche en albergues de la Cruz Roja, han sido los primeros y de momento que se sepa los únicos en ser desalojados, porque se prevé que será Novillas el primer municipio que se va a ver afectado por ese desbordamiento del río Ebro. Según informó ayer el gobierno de Aragón, eso sí, están preparados por si hay que evacuar también a los vecinos de otros dos municipios, Pradilla y Boquiñeni, durante esta mañana, que es cuando se espera que la crecida atraviese estas zonas. Hoy estamos pendientes principalmente de Aragón, pero con un ojo puesto también en Navarra, porque allí anoche el nivel del Ebro empezó a descender por fin, después de dejar, eso sí, calles y locales del casco antiguo de Tudela completamente anegadas, también inundaciones en las huertas de Buñuel, de Cabanillas o de Fustiñana, y la presidenta de la comunidad foral, María Chivite, ya ha anunciado que va a solicitar al gobierno central la declaración de zona catastrófica.
Y hoy llegan a España las primeras dosis de las vacunas para niños, justamente cuando empieza el plan de vacunación infantil en nuestro país.
Y empieza justo pasado mañana, el miércoles, es cuando las comunidades van a iniciar previsiblemente esta nueva campaña. Algunas como Extremadura a través de los colegios, otras como Madrid en hospitales, o como Andalucía en centros de salud, o Murcia, que ha decidido hacerlo en puntos móviles de vacunación. Hoy llegan 1.300.000 dosis de esta vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años y en enero llegarán otros 2 millones. Hay algo más de 3 millones de menores en esta franja de edad. A falta de conocer hoy los datos de sanidad, algunas comunidades han actualizado sus indicadores y hay un nuevo repunte durante el fin de semana de contagios, pero también de hospitalizaciones. Y precisamente este domingo se ha hecho público un estudio de la Generalitat Valenciana que concluye que la vacunación contra la COVID reduce en un 75% el número de hospitalizaciones y de ingresos en unidades de cuidados intensivos y en un 90% el número de fallecimientos.
Por eso es importantísimo seguir la pauta de vacunación, como siempre recordamos aquí en Onda Cero, donde también le contamos que Mariano Rajoy comparece en unas horas en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen.
Y según dijo el viernes, en Más de Uno va a responder a todas las preguntas que le hagan los grupos. Es decir, no va a hacer como Dolores de Cospedal, que el pasado jueves se acogió a su derecho a no declarar. En su comparecencia, probablemente lo que diga el expresidente es lo mismo que dijo Más de Uno, que no conoce al excomisario Villarejo y que no estaba al tanto de la supuesta trama de espionaje al extesorero del Partido Popular, de Luis Bárcenas, pagada presuntamente con fondos públicos. Villarejo lo que ha mantenido siempre es todo lo contrario, que Rajoy estaba informado de la operación y que incluso contactaba con él por teléfono. Con la comparecencia de Rajoy concluye esta comisión, que empezó el pasado mes de marzo y que ahora lo que tiene que hacer es presentar sus conclusiones, acordar un dictamen que en la práctica no va a tener ningún efecto, pero que se elevará al Pleno del Congreso para ya allí ratificarlo.
Gracias, Elena, que tengas un feliz día.
Muchas gracias a ti, Carlas. Feliz lunes.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
En la previsión del tiempo, no le extraña encontrarse con bancos de niebla, especialmente si conduce por el interior del norte peninsular, pero también en el este de la meseta sur y en las Islas Baleares. Esas nubes bajas irán dispersándose en la mayor parte de lugares, salvo los valles del Ebro y del río Duero. Allí donde reina la niebla, las temperaturas obviamente serán hoy más bajas. En general, arranca una semana de estabilidad en lo meteorológico, si acaso con algunas lluvias hoy en puntos de Galicia, que podrían llegar en todo caso esta tarde.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hola. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le deseas especialmente hoy los buenos días?
Pues mira, unos vecinos atormentados que llevan tiempo...
Es tu preferido este
sí,
tema, ¿eh?
Sí, me gusta...
¿Tienes que confesarnos problemas con tus vecinos?
No, en este caso es lejos.
Te lo pregunto al revés, ¿eres un vecino conflictivo?
Bueno, sí que tengo especialmente problemas con los vecinos, pero bueno, ya os lo contaré un día con calma. En este caso, hablamos de Caracas... No,
eres un conflictuado.
No, un conflictuoso.
No eres conflictivo, sino conflictuado.
Exactamente. Vale. Vivo licuado, efectivamente. Pues,
si alguien lo ha entendido, no, nos manda una nota de voz de WhatsApp.
Exactamente, luego explicamos por fascículos.
Pedimos perdón por anticipado.
Vamos a Caracas. ¿Qué es bonito Caracas? Pues bueno, hay gente que pasea por la calle y si se fijan en un balcón, de lo más inquietante, pues que sepan que están avisados. Es el balcón de las muñecas y se ha convertido en otro punto más de referencia en la ciudad, irónicamente situada en la esquina conocida como El Muerto. Conectamos con Arrojo Vivo, pero en este caso de Telemundo.
Más de 500 cabezas de muñecas se dejan ver en esta ventana.
Han dicho exacto que somos una gente satánica porque ven las muñecas y o la ponen como brujería.
Para muchos se trata de un misterio, algo oscuro y espeluznante, y han pedido que sean retiradas.
Sí, hubo una recolección de firmas, pero no tuvo éxito.
Y es que al ver a estas muñecas, la mayoría manchadas por el humo, algunas sin ojos, sin cabello y lastimadas, dicen sentir miedo. Su dueño, el artista plástico Etanis González, ha sido blanco de críticas y ofensas desde que se trata de un jorobado que por las noches roba juguetes a las niñas, hasta que el lugar es un centro de magia negra, pero nos contó de dónde salieron las muñecas.
La hija mía iba a limpiar cuarto y yo saqué unos muñecos. Uh-huh. Entonces la gente en la calle, mire que hay unos niños allá arriba. Yo dije, la gente sí es curiosa. Y empezamos a meter muñecas, los amigos de mi hijo empezaron a traerlas y empezamos a colocar ahí.
El señor González dice que simplemente es un coleccionista.
Bueno, un coleccionista de cabezas de muñecas, un poco
inquieto.
No hace falta irse a Caracas. Así. Mira, Cervelló, no sé si lo has visto alguna vez, aquí detrás de la radio, antes, en realidad más cerca de la catedral que de las Ramblas,
bien,
hay una farmacia que tiene dos plantas, uh-huh, y en la planta de arriba hay un maniquí vestido de farmacéutica mirando por la ventana. Que bastante inquietante, no llega al nivel de estas cabezas, pero es bastante inquietante, ¿eh?
Yo el tema maniquís, el tema museos de cera, todo esto...
Pues también lo tienes aquí cerca,
sí,
el museo de cera.
Sí, jorobados, todo eso no me va.
No, no eres muy fan.
Va, no, nada.
Bueno, pues nada, no te pondremos una... Hay un árbol de Navidad, por eso las muñecas de Caracas.
Oye, qué precioso.
Luego les vamos a contar más cosas de luces de Navidad satánicas. La actualidad de las redes sociales se la contamos aquí en el Club de las 5 y este fin de semana ha sido muy canina.
Sí, hablamos en concreto de... Bueno, Chloe. Chloe es la dueña, ¿eh? Que tenía sospechas de que su perro le bebía, cosa imperdonable, el café a escondidas.
¿Ah? Un perro cafetero.
Un perro cafetero, de los muy cafeteros, efectivamente. Así que decidió tender una trampa a Charchar, que es como se llama el perro. Bien... Fue con Charchar al sofá y junto a ellos había una mesa con una taza de café. ¿Qué hizo ella? Pues disimuladamente, ¡ay, como que me voy! A ver si el perro caía y puso la cámara oculta.
I have a strong feeling that my dog drinks like
tengo la sensación de que mi perro se bebe mi café. Así que
hace. I'm going.
Me voy. Ahí cerró la puerta. Mira el perro. Tacatra, tacatra, tacatra. Se va lamiendo el café, luego se lo encuentran colgado de la pared, cual Spider-Man.
Pero adicto al café.
Pero totalmente, ¿eh? Bueno, pues en este caso...
Te podías haber guardado esta noticia para el final del programa, era muy adecuada.
Es verdad que es muy de café, totalmente de acuerdo. Pero bueno, el vídeo de la pillada a Charchar ya lleva 26 millones de visualizaciones, así que pues claro, el tema está muy movido, porque todo el tema de los cafés, pues no te gusta compartirlo con nadie, menos con tu perro. No es el único perro famoso de este fin de semana. En otro vídeo subido también a TikTok, este con menos visualizaciones, Fernanda Ramírez ha mostrado el destrozo, en este caso, que le ha supuesto sus dos perros. Lo que han hecho es jugar concretamente con unos billetes de 500 pesos mexicanos que tenían, que vendrían a ser al cambio como unos 20 euros.
Cada billete.
Sí. Y había varios, ¿eh? Y han sido destrozados, rotos, tirados por todas las superficies. Bueno, estaba desesperada la mujer. Al menos en los comentarios le han dicho que puede llevarlos al banco y al menos un porcentaje de ellos les van a...
Pues tiene que montar como un puzzle, claro.
Sí, pero luego no te encajan estas cosas, porque claro,
siempre
no,
te falla alguna pieza.
Siempre te falla alguno. Que los lleve ahí, que le van a dar un...
Una parte
y bueno, una parte tienen los perros estos que de verdad que bueno, en fin, entre el café y el dinero, bueno, ya se sabe, se va todo. Dice, pero no les voy a... ha dicho que quiere tanto a sus perros. Hombre, que no les va a hacer
es
nada.
Es que son animalitos, pobrecicos.
Sí, ellos no
seguramente
tienen...
Seguramente no sabían que eso eran billetes,
no,
y que valían
nada,
dinero.
Para nada. En fin, vigilen sus carteras.
Vigilen sus carteras, sobre todo dejen los billetes por ahí si tienen perros, que quizá los pueden convertir en un juguetito.
Totalmente.
Cervelló, hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
El Club de las 5.
En deportes, el Real Madrid vive un momento muy dulce, cosechando excelentes resultados en todas las competiciones, también en la Liga, por supuesto. Edu Pidal, buenos días.
Buenos días, Carlas. A este paso te cuento, antes de que cambiemos de año, que el Real Madrid tiene la Liga ganada. No me atrevo a decírtelo ya, porque en el fútbol siempre pueden pasar cosas inesperadas y las malas rachas llegan en cualquier momento, pero es que el equipo de Ancelotti es, sobre todas las cosas, un equipo eficaz. Aprovecha las ocasiones que tiene. Ayer ganó 2-0 al Atlético de Madrid, con un gol de Benzema y otro de Asensio. Y la diferencia es de 13 puntos ya con el Atlético y de 18 con el Barça, porque el Barça empató ayer en Pamplona 2-2, en un nuevo pinchazo de los de Xavi Hernández, que siguen mal después de la eliminación europea. Segundo en la Liga es el Sevilla, 8 puntos menos, y tercero el Betis, que ayer goleó a la Real Sociedad 4-0 y está en números de récord. Y en el otro partido del domingo, Villarreal 2, Rayo Vallecano 0. En Fórmula 1, el Mundial se decidió en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi, un adelantamiento de Verstappen a Hamilton, que le dio el título al holandés por delante del británico. Carlos Sainz fue tercero y acaba el Mundial quinto en su debut en Ferrari.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en Onda Cero.es nos cuentan cómo evoluciona la crecida del río Ebro, cuyos efectos han anegado el casco antiguo de Tudela, como comentábamos antes, y también afecta a amplias zonas de Aragón, con varias viviendas desalojadas. En la web le informan de la última hora y le muestran también las imágenes de esta riada. En internet, también en Onda Cero.es, también nos cuentan que la Organización Mundial de la Salud advierte de que la variante Omicron se propaga más rápido y que las vacunas son menos efectivas, y que además están creciendo las reinfecciones. Puede leer toda la información actualizada sobre el coronavirus en OndaCero.es. Y si a usted le vacunaron con Moderna, en la web le cuentan que Sanidad reduce a la mitad la dosis de refuerzo en estos casos, atendiendo a las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento. Y si usted está embarazada, no deje de leer las recomendaciones que le cuentan también en la web para mantener la pauta de vacunación correcta en este caso. La novedad principal que aporta el nuevo protocolo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recomienda una dosis de refuerzo a partir de los 6 meses de la vacunación completa con Moderna o de Pfizer, y en el caso de AstraZeneca y Janssen serían 3 meses. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es, donde también podemos ver las fotos de la iluminación navideña de Granada. Una decoración lumínica que ha provocado la protesta de decenas de personas que piden la dimisión del alcalde de la ciudad por poner, dicen, luces de Navidad satánicas. Un gran revuelo por unas estrellas con estela, como si fuera un meteoro, o bien unas cruces invertidas, el símbolo del satanismo, según lo vea usted. Puede verlo en internet, en OndaCero.es están las fotos y así usted mismo lo juzga. No consta que haya imágenes de Satanás ni pentagramas invertidos iluminando la ciudad. En Cataluña, las autoridades eclesiásticas han retirado los derechos y funciones al obispo de Solsona tras casarse por lo civil el pasado 22 de noviembre con una psicóloga y escritora, en este caso sí, de novelas erótico-satánicas. Y en Málaga, un enfermero vestido con una epi, guantes, mascarilla y gafas ha recorrido el centro de la ciudad portando una camilla que simulaba estar ocupada por un cadáver. Esta ha sido su particular manera de concienciar a los malagueños del riesgo de contagiarse por coronavirus.
Te resistes a lo único que puede darte la paz.
¿Llamas eso paz?
Somos depredadores, cuyos ojos omnipotentes deberían proporcionarnos indiferencia.
La chica le está...
¡Vamos, tómala, Luis! ¡Sacia tu hambre!
¡No!
Y en nuestra web también leemos que ha fallecido a los 80 años la escritora Anne Rice, autora de la saga Crónicas Vampíricas. Uno de los libros más exitosos de la saga es Entrevista con el vampiro, que fue llevado al cine en 1994. El jueves, por cierto, se cumplen 27 años de su estreno en España. Tanto en la aplicación de Onda Cero como en OndaCero.es pueden escuchar el tercer capítulo del podcast La Emboscada, el caso Ardínez, una reconstrucción de los últimos 10 días de la vida de Javier Ardínez.
El pueblo se siente con mucho dolor, con mucha extrañeza.
Porque se puede dar un golpe a una persona en una pelea, pero matar a sangre fría.
Lo único que tenemos es un cadáver.
Los cadáveres para un forense hablan.
Es un momento muy, muy, muy duro, que era una persona apreciada.
¿Mantenían relaciones sexuales?
Sí, esporádicamente.
¿Cómo le afectó saber que su mujer le era infiel?
Tenemos que conocer a la víctima casi mejor incluso que...
Y también a la carta, otro podcast en el que se nos muestra el trabajo de los profesionales de A3Media. En el primer episodio, Sandra Golpe, directora de Noticias 1 de Antena 3.
No hay que pecar de buenismo, porque tampoco se trata de eso, porque los periodistas estamos ahí para contar las cosas, a veces son muy duras, pero sí que hay que tratar de empatizar con la noticia que tienes que contar y también con los espectadores que tienes al otro lado, claro. Ponerte en la piel de la persona que te está viendo, de que hay gente con muchas edades, en muchas situaciones, viendo aquello que tú le estás transmitiendo y les está interesando, sabiendo que la comunicación tiene que ser simple, llana, para que te entienda tu abuela, tu madre, tu prima, tu hijo pequeño. Y bueno, pues las noticias tienen que tener corazón, porque al final si tú logras empatizar con el de enfrente y traspasar de alguna manera la pantalla, ser humana de alguna manera, yo creo que enganchas, ¿eh? Enganchas y consigues una audiencia fiel, que es en lo que estamos.
Pueden escucharlo a la carta en nuestra web y también en nuestra aplicación. En internet, en OndaCero.es, también podemos ver las imágenes de familiares, amigos y figuras del mundo del deporte despidiendo en Marbella al extenista Manolo Santana, que falleció el sábado a los 83 años. En OndaCero.es también leemos que en Florida, en Estados Unidos, una mujer de 51 años ha matado a cuchilladas al perro de su marido para vengarse de él tras una tensa pelea doméstica entre ambos. Y en deportes, el piloto neerlandés Max Verstappen se ha proclamado nuevo campeón del Mundial de Fórmula 1 después de ganar la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, última cita de la temporada, y conquista así su primer título mundialista tras llevarse la última y emocionante batalla del curso ante el británico Lewis Hamilton. Se lo contaban en directo en Radio Estadio.
Saltando absolutamente todo su equipo para abrazarle. ¡Buah! ¡Qué locura lo que están viviendo con este chico! Porque es que esto tiene que ser una cosa que no la puedes contar, ¿no? Porque Max Verstappen tenía todo perdido.
Mira, lo suben a hombros. Sí. Lo suben a hombros. Te lo digo, Verstappen, 24 años, campeón del mundo. Te lo estamos contando en este Radio Estadio de Onda Cero. Siempre muy enchufados al motor y a las grandes leyendas, a los grandes talentos de este deporte. Es muy difícil la F1. Puede haber muchos detractores, puede haber muchos fanáticos. Es un deporte maravilloso, muy complejo, muy complicado. Por eso sabemos, como tenemos también gente que ha tocado pelo, que es muy complicado llegar a donde ha llegado el amigo Verstappen con tan solo 24 años. Y la cara del deporte que tiene esas dos, la alegría que la protagoniza este chico y la tristeza más supina la que tiene Lewis Hamilton, que todavía es incapaz de bajarse de su monoplaza.
Por cierto, que Mercedes ha protestado de forma oficial entre la FIA y piden que Hamilton sea campeón por irregularidades en la retirada del safety car. Veremos cómo evoluciona esta historia. Se lo contarán, por supuesto, nuestros compañeros de deportes. Pueden volver a escuchar y a vivir esta intensidad del final de carrera a la carta, como siempre, en nuestra web y en la aplicación de Onda Cero, que se puede descargar usted mismo en cualquier tienda de aplicaciones de su teléfono móvil.
Yo ya sabía lo que pasaría en el Mundial. Ay, hola, ¿cómo están?
Señor Vidente.
Sí, a ver, claro.
Gracias por interferir nuestra señal. Un día más.
Bueno, a ver, porque yo estaba atento a lo que iba a pasar en el Mundial.
Pero usted el viernes nos podía haber contado este final tan inesperado y emocionante de la Fórmula 1.
Porque la emoción estaba en la última vuelta y si digo, ¡uy, va a pasar algo en la última vuelta! Claro, la gente no está pendiente, no hay que hacer spoilers.
Fórmula 1, que yo sé poco de Fórmula 1, pero es evidente que las últimas vueltas son decisivas.
Pues, no, porque a veces ya sale uno que ya lleva mucha ventaja.
A veces uno se pega un piño, pero...
Sí, no, a ver, vamos a ver. Yo es que ya sabía lo del safety card, que es una persona muy segura que va repartiendo cartas, entiendo. Bueno, yo como vidente ya sabía y les digo que el Mundial del año que viene Ya hablaré en su momento de Fórmula 1. Bien, vamos a las cosas importantes del día, que si no luego se me acumula el trabajo. Hemos cambiado de arcángel.
Ah, qué bien.
Sí, por eso yo sé que usted...
Lo he notado, cuando ha sonado el despertador, he notado. Hoy tenemos arcángel nuevo en la oficina.
Tenemos arcángel nuevo, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, pues es el que rige desde hoy hasta el día 17 de diciembre, que es Nitael. Nitael, sí. Vale. Es el principado... Que protege a los niños, auxilia a los jóvenes y cobija a los ancianos. ¿Eh? Que es bonito.
Estoy fastidiado porque ni soy joven, ni... creo que todavía no soy anciano y por supuesto no soy niño.
Pues no está cobijado aquí por él.
Estoy descobijado.
Está descobijado por Nitael. Su halo de caridad alcanza a todos los necesitados de piedad, amor y está pronto.
Qué bonito, parece el nodo esto.
Sí, sí, sí. Incluso estoy por leerlo un poco como y está pronto a socorrer a aquellos que más solos están. Los milagros que se producen al desempar de la calle son su responsabilidad. Nada se le escapa, tanto un nacimiento que se produce camino al hospital como la supervivencia de un huérfano entran en su área de influencia. Sí, es maravilloso,
totalmente.
Sí, bueno, las personas que soliciten sus dones, sabrán mantenerse libres de peligro, con lo cual es muy importante pedirle a Nitael que todo vaya bien. A ver, los nacidos en un día como hoy no los conocen ni en su casa, al menos los que me han puesto en el libro este. Solo le diré que entre los más destacados me han puesto a Mary Todd Lincoln por ser esposa del presidente Abraham Lincoln. Seguro que hizo cosas maravillosas esta mujer, pero ahora mismo... Bueno, Taylor Swift...
¿Qué le va a decir Taylor Swift?
Taylor Swift, sí, la cantante, muy bien.
Dick Van Dyke,
sí, 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 bailarín, cantante, actor de cine y televisión, sí, tenía el show de Dick Van Dyke, y salía en las de Mary Poppins, pero bueno, luego no es unos días que tengan mucha gente. Vamos a ver, la carta del tarot de hoy es la muerte, pero no se me asusten, porque la carta esta no significa que la gente vaya a quedar pajarito. A veces es una cuestión de cambio, te sale la carta de la muerte, es un punto de inflexión. Que también le podían haber puesto así a la carta, punto de inflexión, y hubiese sido más agradecida, sí, de salir.
Exacto. Podían haber puesto una rotonda, ¿no?
Una rotonda.
La carta de la rotonda.
Un giro.
Entonces usted elige
un cono.
¿Por qué salida sale?
Sí, exactamente.
Más bonito que una muerte.
Por la salida sudeste, y tú ya ves con la brújula ahí dando vueltas hasta que encuentras cuál es. Bueno, pues sí, la carta no es muy agradecida, pero bueno, que sepan que es una cosa de cambio, nada más que eso. Los consejos para nacidos un día como hoy es no caigan en su propia trampa. Recuerde que debe seguir avanzando. Hay un punto a partir del cual pulir equivale a desgastar. Esto ha sido un poco como poner cera, quitar cera del maestro ese que no me acuerdo cómo se llama. Puntos fuertes de los nacidos un día como hoy: son atentos, son perspicaces y son meticulosos. Esto es muy importante. Los puntos débiles, atención. Porque si hoy van a tener un niño o una niña, está la madre ahí aguantando a ver qué sale hoy, no sale hoy, pues que sepa que será perturbador su retoño. Perturbadores son irritantes y remilgados.
Vaya.
Son remilgados. Mira, me ha salido un niño remilgado que tengo aquí. Bueno, pues que sepan que son así, pero bellísimas personas todos, y siguen estando.
Hombre, a ver, no ha dado ustedes grandes virtudes de los nacidos un 13 de diciembre,
Bueno, mire, a ver, después
no sé si
espabilan.
Que haya nacido hoy.
Taylor Swift.
No la conozco.
No, bueno, personalmente no, pero tengo todos sus discos.
No digo para ser, si conozco algún.
Ah, sí, bueno.
Perturbador.
Mire, abre Facebook, que es la mejor. Solo es una aplicación que solo sirve para recordar los cumpleaños de la gente. Bueno, vamos allá con la meditación final. Si te quedas absorto con los árboles, nunca encontrarás la manera de salir del bosque. Está chula esta.
Muy bien, muy bien. Cervello, de las monedas que me quedaban el viernes,
¿sí?
Ya solo me quedan 5 céntimos.
5 céntimos, ¿eh? Es que es menguante esto.
Es que el fin de semana ha sido terrible. Terrible. Me he gastado 35 céntimos. Bueno. Quedan solo 5.
Bueno, no está mal.
Pero mañana
no.
Tenemos concurso.
Ah, sí, pues guárdala.
El martes. Hombre, tengo que pasar con 5 céntimos el día entero.
Hasta mañana, ¿eh? No te los gastes,
no
¿eh?
No me da ni para el café de después. Ay, bueno, no tendrás que invitar tú.
Bueno, no, yo siempre llevo monedas.
Ya. Aquí está claro quién es el burgués y quién es el proletariado.
Tenemos
clarísimo en este programa.
En fin.
Bueno, el WhatsApp del Club de las 5 es el 676-760908. 676-760908. Mañana tenemos nueva entrega del concurso de las comunidades. Esto es especialmente relevante porque se acaba el año. Como usted bien sabe, quedan ya muy pocos días y tendremos un campeón de invierno seguramente, ¿no?
Claro. Sí, sí, que eso no quiere decir... Bueno, el Madrid sí que va a ser un campeón de invierno.
Al paso que va, ya va a ser campeón.
Campeón total. Aquí no. Aquí la cosa está más igualada. Y por tanto, bueno, es importante ganar el premio honorífico del campeón de invierno, pero luego la temporada terminará, bueno, cuando llegue el verano.
Y quizá usted se pregunta qué es esto del concurso del Club de las 5. Pues es muy sencillo. Tenemos un WhatsApp, usted nos manda una nota de voz, nos cuenta qué está haciendo hasta ahora. Ahora son las 5 y 24, casi 25 ya, las 4 y 24 en Canarias. Y de paso dice si quiere cara o cruz y para qué comunidad autónoma. Es una apuesta gratuita que tenemos aquí y completamente legal, porque no hay premio.
Muy
digo
bien.
Por si nos escucha el ministro de Consumo. 676-760908. Nosotros aquí solo lanzamos una moneda.
Que ya la ha perdido,
la he tirado
ya
al
se
suelo,
la ha caído al está, suelo, luego no las encuentra. Nota de voz, tiene que ser,
sí,
que queremos
favor.
Escucharle.
676-760908 y mañana le escuchamos y apostamos con esas, en fin, esas apuestas que nos hayan llegado. Lanzamos la moneda en directo, si acierta 10 puntos para la comunidad autónoma que usted ha decidido y si falla solamente 5 por el hecho de participar.
Oyentes del País Vasco, lleváis 0 puntos todavía. A ver si os animáis un poco, que la cosa está... hay que animarse. Y Ceuta, oh, wow. Y Melilla. Vamos ahí a ver si remontamos un poco.
Hay que abrir el marcador del País Vasco, de Ceuta y de Melilla cuanto antes.
Sí,
676-760908. Y si no, si es usted de otra comunidad, por solidaridad...
Exactamente.
Pues puede usted votar por otra, que tampoco
sí,
pasa
por
nada.
Por ejemplo, si dice... Hola, saludos, Castilla-La Mancha. Soy de Castilla-La Mancha, vengo de Castilla-La Mancha, pero voto por País Vasco. Pues toma ya, se Venga. Llevará una ovación.
No, no se descarta tampoco decidir a cara o cruz el sistema de financiación. Es una propuesta que lanzamos aquí
está
en el Club
bien.
De las 5 o con un dado directamente.
Bueno,
que creo que es más justo y más equitativo.
Sí,
cara o cruz es quizá demasiado arriesgado.
Bueno.
Bueno, pues nada, ya saben, 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5 también, para pedirnos a esta hora una canción para salir a correr.
De las 5.
Recuerda que puede pedir una canción para salir a correr a esta hora o cuando usted quiera en el 676-760908, 676-760908. Un fuerte aplauso a los que a esta hora se preparan para salir a correr, sobre todo si hay niebla, que hoy parece que habrá en buena parte de nuestro país. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5.
Club de las 5, Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy conectando con los puntos más afectados por la crecida del río Ebro. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, que son varios afectados a lo largo del recorrido del río, desbordado el caudal en muchos puntos. Primero en la comunidad de Navarra, donde hoy tienen que hacer un poco el balance de daños, la cuenta de los estragos que ha venido causando. Estos días ya tiene anunciado la presidenta autonómica, María Chivite, que hoy se va a reunir con los alcaldes y con las alcaldesas de los municipios afectados. El principal de ellos, Tudela, pero no solo, también Cabanillas, Fustiñana, Buñuel, en fin, varios municipios. Se va a reunir con esos alcaldes y luego le va a solicitar al gobierno central la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil, es decir, lo que antes se conocía como zona catastrófica. Y pendientes, después de estos estragos en la comunidad foral, pendientes también de cómo ha ido la evolución de esta madrugada en Aragón, donde se espera o se esperaba a lo largo de esta madrugada lo peor de la crecida del Ebro, en el municipio de Novillas, donde ayer de hecho ha habido más de 50 vecinos que han tenido que ser evacuados, que no han podido pasar esta noche, esta madrugada, en sus casas. Han tenido que hacerlo en casas de familiares, de amigos o en alguno de los dos albergues provisionales que ha habilitado la Cruz Roja. Así que estaremos muy, muy pendientes de la evolución de las riadas y de las inundaciones en Navarra y en Aragón.
Y hay otras historias, por supuesto, porque Más de Uno, ya saben, empieza a las 6, acaba a las 12:30, así que seguro que tenéis un montón de cosas para hoy.
Sí, desde luego que sí, te puedes imaginar. Para empezar, te quiero preguntar si tú eres quesero o no eres quesero.
Hombre, yo soy muy quesero.
Muy quesero.
Pero mi endocrino no me deja tanto como querría.
Oh. Pues te va a encantar el día de hoy. ¿Sabes qué día mundial es hoy?
No me digas.
El de la raclette.
Ah.
No me digas que no es...
Es fantástico.
No me digas que no es un día apetitoso. Maravilloso. De celebrar.
Qué día más maravilloso. Hay días que son maravillosos. Otros, bueno, pues son... En fin, suelen ser por cosas tristes a veces, pero...
Pero
como el día de las croquetas. Estos días son de felicidad plena.
No hay nada que más hiere, y más en estos días. Te cuento la que en realidad es la gran noticia del día, la noticia curiosísima y animalástica del día. Han sido expulsados 43 camellos de Arabia Saudí.
Los del Botox.
O sea, ¿la conocías?
Bueno, lo contamos aquí el jueves o el viernes, me parece.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, sí.
Bueno, pues hay detalles nuevos.
¿Seguro?
¿Todos? Sí, es verdad. Hay detalles nuevos que va a actualizarnos pertinentemente Manuel Pecino, por supuesto. Te cuento, por cierto, que luego, a partir de las 10 de la mañana, cuando pase lo de la tertulia y tal, viene la mañana divertida de la radio, la mañana entretenida de la radio. De la radio que hoy también recuerda con Diego Fortea, historias de la radio, que ya sabes que a mí es de mis secciones favoritas, que a mí me encantan. Te cuento que habrá humoristas, por supuesto, que va a ser una mañana muy divertida y que vamos a conocer mejor al grupo de los Geo, de la mano de Ángeles Caballero. Vamos a conocer y vamos a saber más de los Geo, de cómo trabajar. Y no hablamos de ficción, ¿eh? Nada de ficción.
No,
pura realidad.
Pues oye, la verdad es que programón, como siempre.
El de hoy es incluso todavía un poquito mejor.
Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz día. Te escucho luego.
Igualmente, querido.
Hasta luego. Las 5.34, las 4.34 en Canarias. En realidad ya son 35. El repaso televisivo de la última noche nos lo trae David Cervelló. Hoy hablándonos de Salvados.
Sí, invitada María Galeana. Prácticamente cualquiera de las preguntas que le ha hecho Gonzo es un titular. Es un momento que vale la pena escuchar, así que se puede recuperar en A3 Player. Una actriz maravillosa que, aunque le ofrezca mucho dinero, ya ha dicho que no va a ir a Masterchef, y eso que le gusta la cocina, ¿eh? Pero dice que no le gustan las prisas, la competitividad, y ojo, porque hacía una reflexión sobre las eternas reformas educativas y nuestro nivel académico.
No sé cómo llevas tú que cada vez que hay un cambio de gobierno, una de las primeras cosas que empiezan a proponer es cambiar la ley educativa.
No me hable de la última ministra de Educación hablando de que los suspensos son un castigo. ¿Habrás visto una barbaridad más grande? ¿Habrás visto una barbaridad que tú le digas a un chico, mira, todavía no has alcanzado el nivel que debías? No pasa nada, yo he sido una partidaria, he defendido a mis propias nueras con una de mis nietas que estaba todavía bastante inmadura desde el punto de vista personal. Y yo a la fuerza de que repita curso, que estudie otra vez lo mismo, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Porque termine el bachillerato con 18 años en vez de con 17. Que diga una ministra que pueden pasar de curso con suspenso, pero ¿qué dice? Entonces, cuando tú llegas a un hospital y aparece el médico, el MIR de turno que está en urgencia y te dice las dos bobadas que te dice, yo pienso inmediatamente, este suspendió. Y lo pasaron de curso en medicina. Y ahora estoy en sus manos.
Bueno, recordemos que, además de actriz, ella es profesora. Fue profesora hasta su jubilación de Historia del Arte en varios institutos. O sea, que habla con conocimiento de causa, no solamente totalmente como actriz, sino como profesora.
Totalmente. Y para quien también repartió, no solo fue para el sistema educativo, sino sobre todo para los políticos, ¿eh? ¿Pero qué dice eso? Que se están solo para atacarse los unos a los otros en lugar de lo que tendría que ser, que es tirar para adelante. Y es que la vida sigue o no, cuidado. Porque a veces no queda claro. Como en el show de Bertín Osborne, el pasado viernes, Gloria Lomana, de invitada, y jugaban eso de adivinar un personaje, iban dando pistas y todo eso. Y fíjate que no me quedó claro si el personaje estaba vivo o no.
Esto tiene una elegancia clásica, pero
no seguía divino. No seguía las reglas.
No seguía,
está entre nosotros.
No, pero Carmen está diciendo es y tú no seguías. ¿Vive?
No, en este momento no.
Vale, pues a ver.
Es que no se han dado cuenta, coño. Es
que la, yo qué sé, dilo.
Graciosísima la respuesta, dice vive, dice en este momento no.
En este momento hombre, no. Hoy no.
No se puede descartar una resurrección en cualquier momento.
Exacto, me decían hoy no. Por tanto, en este caso, en este momento presente, es ex personaje, ¿no? En todo caso, famoso. Por cierto, momento Tierra Trágame, en Telecinco, María Patiño conecta con la enviada al velatorio del gran Manolo Santana y le pareció ver a alguien que no podía estar ahí.
Estás en el tanatorio donde ahí estamos viendo Giovanna. Muy buenas tardes, estamos viendo ahora mismo Ángel Nieto.
Muy buenas tardes, estamos viendo ahora mismo imágenes en directo
Nieto,
de Claudio,
no,
que recibe el pésame. No ha venido
perdón.
Nadie de la familia Nieto, son amigos de la familia, que está al lado es Cristian, hijo también de Claudia.
Sí, no, claro. Absolutamente, pero bueno, nadie
es
de
que
la
no lo haya hecho.
Exactamente.
Que la primera piedra.
Pero bueno, no.
Pobre Ángel Nieto, que murió en 2017.
A ver, en defensa de Patiño tenemos que decir que de espaldas daba un aire, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estas cosas a todos nos pueden pasar. Por cierto, no te vas a creer, mira, es que dices, ¿qué hace en televisión? ¿Quién pasó por La Roca ayer por la tarde?
Pues no, cuéntame.
Miguel Ángel Revilla, que te dejo totalmente descolocado. Sí, hacía que no le veíamos en televisión.
Dos días o tres,
sí, si no mucho. En fin, que aunque el tópico dice que sale mucho en televisión, atención porque contó una exclusiva mundial, no la había dicho nunca, a raíz de la visita de Yolanda Díaz al Papa Francisco.
Que fue el día anterior.
A mí me parece bien que vayan a ver al Papa. Voy a confesar una cosa, me da un poco de vergüenza decirlo,
Pero lo voy a decir, mira, es una primicia. Yo hace tiempo que escribí una carta al Papa pidiéndole una audiencia, no me ha contestado.
No me lo puedo creer.
Pues, ¿cómo lo oyes?
Pues esto hay que solucionarlo de alguna manera, señor Revilla.
Bueno, y me diréis, ¿por qué quieres ir a ver al Papa? Pues me hubiera apetecido hablar con este hombre. Media oruca, para haber dicho unas cuantas cosas, oírle.
Claro, eso le iba a preguntar, que en esos 40 minutos que ha tenido la vicepresidenta del gobierno, ¿usted de qué hubiera hablado con el Papa? ¿Qué le hubiera pedido?
Bueno, pues que el Papa es una voz muy importante hoy en el mundo y que debiera ser más radical contra las desigualdades tremendas que hay en este mundo, donde unos pocos acaparan, no sé si el 3% acaparan el 90% de la riqueza y otros no tienen para comer. Yo creo que el Papa tenía que ser mucho más radical y yo le diría, pues si Jesucristo volviese a aparecer por aquí, seguro que en esta materia bien pudiera salir ahí los domingos cuando sale a la ventana del Vaticano a decir las cosas claras.
Bueno.
Le podía mandar unos sobaos y unas anchoas igual. Anchoas, eso facilita un poco el encuentro.
Papa, unas anchoas y unos sobaos. Un postre pasiego.
Bueno, en fin, Miguel Ángel Revilla en la televisión.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Son las 5:41, las 4:41 en Canarias. Los lunes en el Club de las 5 nos proponemos un buen propósito para la semana que empieza. En esta semana vamos a tratar de comunicar un poco mejor, aprovechando, por ejemplo, los vínculos emocionales con quien nos escucha. Comunicaremos de manera épica a partir de ahora con Gemma Fillol, que es autora del libro Sé Épica, que ha publicado la editorial Zenit del Grupo Planeta. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo una persona se puede convertir en épica?
Pues menuda pregunta. Bueno, principalmente una persona para mí es épica cuando deja huella a través de su singularidad. Es decir, cuando es auténtica. Y una de las herramientas principales pues es la comunicación. Al final somos fruto de todo aquello que nos ha marcado en la vida. Y cuando hablo de lo que nos ha marcado puede ser lo positivo y puede ser lo negativo. Pero cuando queremos impactar, ya sea con una idea, con un proyecto, con nuestra comunicación o acompañando a un amigo o una amiga en un momento, es cuando somos muy conscientes de que queremos transmitir, ¿no? Y yo lo que he construido, este viaje que he construido para que las personas creen sobre todo mensajes, pero una vida épica, es esta secuencia épica. En la que, si quieres, pues podemos ir pasando por cada una de este acrónimo para comprender pues que el éxito, que excavar tus pilares, tus valores, que construir identidad, que tu comunicación y que la acción es ese camino que te van a hacer absolutamente memorable.
Enseguida repasamos las letras de este acrónimo EPICA, pero antes quería preguntarte, a ver, si dices que comuniquemos como somos y que seamos como somos, hay gente que no tiene filtro. Y el filtro a veces hace falta.
Totalmente, totalmente. A ver, es importante siempre, siempre para mí la comunicación auténtica es muy humana. Y muy humana quiere decir muy auténtica, pero siempre sin dañar a la persona. Porque al final la comunicación épica es la comunicación donde nadie se sitúa por encima de nadie. Entonces, yo no te puedo juzgar, porque tú eres igual que yo y yo soy igual que tú, ¿no? Para mí uno de los mejores consejos es este, es comunicar sin dañar a la persona que tenemos delante. Cuando hacemos el ejercicio de uy, pues quizás esto es un juicio de valor, quizás esto me sitúa a mí como por encima porque yo me parece que sé más o que mi opinión vale más. No. No vamos por buen camino cuando construimos desde ahí.
Bueno, entonces, sí, es sin dañar al otro, pero a veces también depende de la sensibilidad de ese otro.
Sí, pero al final, bueno, yo pienso que cuando... precisamente hay un test en el libro, que es el test de la piel de foca, cuando te tiene que resbalar alguna cosita, que es muy interesante, porque bueno, precisamente lo que intento es evaluar cuando tenemos que hacer caso de una comunicación y cuando no. Pero al final, Carlas, cuando tú eres humilde y cuando quieres contribuir de manera humilde, pienso que bueno, al final el éxito también puede ofender. Pero cuando somos muy conscientes de que no estamos dañando, que estamos contribuyendo y que nuestra contribución es humilde, pienso que todo se puede decir.
Tú dices que hay que comunicar más de una forma emocional y eso lo asocias a un valor ligado a la feminidad. ¿Cómo lo explicamos bien para que nadie lo malinterprete?
Bueno, yo siempre le hablo a las mujeres. ¿Por qué? Porque todos los proyectos que tengo son de emprendimiento en femenino, siempre construimos en base a los obstáculos, ¿no?, que tenemos las mujeres hoy en día en una sociedad todavía muy patriarcal y estereotipada. Pero al final el liderazgo, porque al final este libro va de la marca personal, para mí está muy vinculada al liderazgo, el liderazgo empático es algo que se atribuye, ¿no?, y esta inteligencia emocional muy a las mujeres, pero para mí debería ser no solamente las mujeres, obviamente. Cuando hablamos de liderazgo femenino no hablamos de género, hablamos de energía femenina. Y la energía femenina es una energía que quiere comprender, que quiere empatizar, que quiere nutrir, que quiere aportar. Entonces, siempre explico, ¿no?, que mi libro es para hombres y mujeres, pero que mi labor y mi misión en esta vida sobre todo es empoderar a las mujeres. Entender que todos necesitamos energía femenina y energía masculina para liderar es encontrar el equilibrio. Y desde ahí uno es donde debe liderar.
Hay quien dice de todas maneras que esto de la manera de liderar depende mucho con estar en la posición de liderazgo y en el poder. Y que no es tanto que los hombres o las mujeres sean más o menos empáticos, sino que cuando uno está en posición de poder puede ser empático o puede no serlo. Y lo que ocurre muchas veces es que como uno llega, no escala hacia el poder a veces, pues por los caminos que tiene la vida, que a lo mejor el problema está justamente ahí, ¿no? En el poder, que cuando un hombre o una mujer está en la posición de poder, de liderazgo, bueno, que a lo mejor deja de ser empático o empática.
Yo pienso que hay que cuestionarnos todo y en este libro lo que intento es esto: ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder? Porque para mí el poder es estar conectado a mí misma. Esto es el poder para mí. Liderar personas, para mí liderar es dar. Liderar, o sea, cuando hablamos de liderazgo tanto personal como en equipo, cuando tú lideras, tú estás dando, estás guiando, estás contribuyendo, estás coordinando. Hay una acción dadora. Por tanto, tanto en equipo como de manera individual, que este es otro tema, pienso que todos somos líderes y que todos tenemos que tener una actitud de líder en la vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar comprometida, Carlas, con mi éxito, con mi compromiso, tanto a nivel personal como a nivel social. ¿Qué quiero contribuir yo en mi casa, en mi barrio, en la escuela de mi hijo, en mi trabajo, en la sociedad, ¿no? Al final pienso que no hay impacto pequeño y que tenemos que tener siempre esta actitud de liderazgo on, de, ostras, yo siempre puedo decidir, siempre, si estoy conectada a mí, voy a intentar contribuir. De hecho, una marca es marca cuando contribuye, ¿no? Que esto es algo que me preguntan mucho, ¿no? Porque hay en televisión o las personas que tienen como mucha exposición, es como, ¿son marcas personales? Bueno, lo son si están contribuyendo. O sea, para mí el liderazgo y la marca está totalmente alineada con ese poder de contribución y de compromiso de, ostras, yo he venido aquí a hacer el mundo un poquito mejor. ¿Lo consigo o no? Pues no lo sé, pero esta es la idea y la actitud.
Luego hay marcas que venden más, y ahora hablo de productos, no de marca personal, que venden más que otras, lo cual quiere decir que los consumidores y las consumidoras tenemos pues unas preferencias. ¿Qué aspectos de la personalidad crees tú que deberíamos potenciar? Ya sé que nos dices que tenemos que ser como somos, pero seguro que podemos sacarle más brillo a las cosas más positivas y un poco tratar de modelar, ¿no?, de pulir aquello que es mejorable.
Absolutamente. A ver, a todos nos viene a la cabeza, si yo digo leche, cacao, avellanas y azúcar, pienso que todas las personas saben contestar esta pregunta, ¿no? Seguir esta frase, mejor dicho. ¿Por qué? Bueno, porque esta marca, en este caso esta marca de producto, ha sabido crear un anclaje auditivo, emocional a esta tipología de producto. Al final, cuando construimos una marca, las marcas personales obviamente son muy humanas, ¿no? Pero las marcas comerciales lo que buscan precisamente es tener este carácter humano, porque al final lo que nos conecta a las personas con las marcas, el vínculo lo crea una emoción. Entonces hay que identificar muy bien qué emoción quiero hacer sentir a la persona que tengo delante y de ahí pues puedo trabajar con colores, con conceptos, con palabras, ¿no? Con lo que yo llamo identidad verbal, identidad sensorial. Al final son los sentidos los que generan esas percepciones, ya no solamente en los corazones, sino en las mentes ajenas, ¿no? Porque nada que sea memorable o épico lo es por casualidad.
Pues aprenderemos a ser un poquito más memorables, un poquito más épicos con esa combinación de éxito, de pilares de marca, de comunicación, de acción, en fin, de lo que nos has ido comentando en este libro que se llama Épica y que nos ha ayudado pues a comprender un poco mejor cómo debemos comunicar, cómo debemos liderar, cómo debemos ser, ¿no? Esa actitud de liderazgo de la cual hablabas antes. Gemma Fillol, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 12 de diciembre, día en que estaremos, 13 de diciembre, perdón, día en que estaremos muy pendientes de las consecuencias de la crecida del río Ebro y cómo está afectando severamente a una parte importante de nuestro territorio. Hoy la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, solicitará al Estado la declaración del área de desastre natural tras las inundaciones por la crecida del río Ebro, lo que permitirá acceder a las ayudas que conceden tanto el Estado como la Unión Europea para este tipo de situaciones. Y hoy será noticia también el precio de la electricidad en el mercado mayorista, un día más, para hoy cotiza en 268,21 euros el megavatio hora, es el tercer precio más alto de la historia en España. Mientras tanto, mientras pasa todo esto, en Noruega proponen un subsidio para hacer frente a las facturas de electricidad que sean más caras. Este lunes llega a España la primera remesa de las vacunas infantiles de Pfizer destinadas a inmunizar a los 3,3 millones de niños de entre 5 y 11 años y con ellas arranca la campaña en las distintas comunidades autónomas que engrasan ya su maquinaria para administrar las dosis con agilidad. En Andalucía, la Junta ha anunciado que desde este mismo lunes 13 se podrá pedir ya cita para que los niños sean inoculados en sus centros de salud. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura los diálogos sobre el futuro del marco de la Agenda España 2050, un acto al que asiste la vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Suica. Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea tratarán en unas horas la respuesta europea ante el despliegue militar ruso frente a las fronteras de Ucrania, en una reunión en la que los 27 redoblarán el mensaje de aviso a Moscú, aunque sin tomar medidas preventivas. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cierra las comparecencias en la comisión parlamentaria que investiga la presunta trama urdida para espiar y robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en lo que se conoce como Operación Kitchen. Y la Audiencia Nacional reanuda con declaraciones de testigos el juicio de la pieza del caso Gürtel, centrada en las actividades de la trama de Boadilla del Monte. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, se reúne con el lendakari Íñigo Urkullu en Alp, en la comarca catalana de la Cerdaña, antes de oficializar el traspaso de la presidencia rotatoria de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos que pasa de Cataluña al País Vasco. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, inaugura el seminario Publicidad de Alimentos dirigida a menores en España, donde se debatirá sobre la manera de enfocar los cambios regulatorios que han de contribuir a mejorar la salud de los niños y de las niñas en el país. Y un tribunal especial dicta sentencia contra la exministra de Integración danesa, Inga Støjberg, en el primer juicio político en décadas. Un caso en el que se ha acusado de ordenar la separación ilegal de parejas de refugiados y de engañar al Parlamento danés. Y los candidatos a ocupar la presidencia de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, se miden en el segundo y último debate previsto antes de las elecciones del próximo domingo 19 de diciembre. Y de nuevo el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, entrega hoy la Creu de Sant Jordi 2021. Se la entregará a 21 personalidades y a 10 entidades, entre ellas Pau Gasol, Alexia Putellas, Francisco Ibáñez, Mónica Terribas o el grupo Els Pets. Y la reina Letizia inaugura la sede del Instituto Cervantes en Dakar, en Senegal, el primero que la entidad cultural abre en el África subsahariana. Y el rey Felipe VI preside hoy la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Girona. En Estados Unidos, en contra del criterio de Hollywood, la Asociación de la Prensa Extranjera anunciará en unas horas los nominados a la edición número 79 de los Globos de Oro, unos premios que no se retransmitirán este año por televisión tras las acusaciones de corrupción y de falta de diversidad. En deportes, el triunfo del Real Madrid, que disfruta de un momento estelar en lo deportivo. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlas, buenos días. Y con esa victoria de esta pasada noche en el Bernabéu, el Real Madrid se afianza en la clasificación, en el liderato, y abre hueco con el Atlético de Madrid. Son ya 13 puntos de distancia. Y con el Barça, 18 puntos. Benzema y Asensio marcaron los goles ante un Atlético de Madrid que sigue lejos de su mejor nivel. Asensio y Coque, ayer después del partido.
Es un derbi, se vive de una manera muy especial, para los aficionados también es muy importante. Nosotros no lo hemos tomado como un partido que iba a ser complicado, pero bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido y estamos muy contentos.
Partido muy igualado, la verdad que
yo creo que no pasaba nada, ha sido bueno, un error mío en un pase en la salida de balón, ha salido contra, nos ha metido el gol, luego el equipo lo ha intentado hasta mejor en el segundo tiempo que en el primero, que lo ha intentado todo, y bueno, en otra contra pues nos han hecho el segundo, pero el equipo en el segundo tiempo sí que es cierto que no ha sido igual en el primero, que no hemos estado tan finos.
El Madrid suma ya 12 victorias y un empate desde su derrota en el campo del Español hace más de dos meses, una racha que lo tiene líder en la liga y clasificado a los octavos de la Champions. Además, el Barça empató con Osasuna 2-2 y no levanta cabeza en un nuevo tropiezo del equipo de Xavi Hernández. Ojo a lo que decía ayer el entrenador.
Es una realidad dura porque no nos llega al final con temas futbolísticos, ¿no? Ya no es por actitud, ni por ganas, ni por ilusión, es por un tema de fútbol que no nos llega. Al final son 20-25 minutos que debíamos estar en campo contrario, que debíamos tener paciencia, gente con empaque para decir que es el momento de controlar el juego y nos falta ese tipo de futbolista, esta es la realidad.
Preocupantes declaraciones de Xavi sobre su equipo, o realistas, viendo la situación del Barça. Además, el Betis goleó 4-0 a la Real Sociedad y es tercero en la Liga, y el Villarreal ganó 2-0 al Rayo Vallecano. En Fórmula 1, victoria y mundial para Max Verstappen, por delante de Lewis Hamilton. Carlos Sainz acabó tercero y acaba quinto el mundial en su debut en Ferrari. Y España, en el Mundial Femenino de Balonmano, ganó a Brasil 27-24, se clasificó para los cuartos de final y jugará contra Alemania.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y cada día les proponemos un estreno cultural, a veces es un disco, a veces es un libro y muchas veces pues una serie, porque producen muchas y se estrenan muchas casi cada día.
Sí.
La de hoy se estrenó ayer en realidad en Movistar Plus, es la segunda temporada de Alex Rider, un thriller de detectives con un adolescente como protagonista, la adaptación de la televisión británica de los libros de Anthony Horowitz.
Your coursework's late. You are slipping behind with your grades.
Los nuevos episodios son 8, como en la primera temporada, y en este caso adaptan el cuarto libro de la franquicia, el que sería El golpe del águila. Todavía sigue afectado por la experiencia de la anterior temporada. Él intenta recuperar la normalidad, pero como pasa en estos casos, no dura ni 10 minutos de tranquilidad. El pobre chico enseguida va a tener problemas cuando el padre de su nueva amiga Sabina pues es víctima de un brutal ataque de un personaje que va a tener mucha importancia en esta segunda temporada y que obligará a Alex a verse arrastrado sin remedio al mundo otra vez del espionaje, protagonizado por Otto Farran, Vicky McCool y Brennock O'Connor. Ya voy poniendo yo monedas porque...
Echa tú, porque a mí sí, solo me quedan 5 céntimos, tengo que guardarlos hasta mañana.
Sí, está la cosa...
Además es que los cajeros no dan monedas.
No.
Ver, si pues tenemos un billete, no queda igual de bien.
Y al final ya van con
igual,
Visa.
Igual con el aire acondicionado se nos va volando y todo.
Bueno, terrible.
Bueno, podríamos hacer una semana tirando una tarjeta de crédito, por ejemplo.
Bueno, sí.
Aunque ahora están poniendo los números del... detrás, en lugar de delante.
Sí, es muy complicado.
Depende de lo que usted entienda
por detrás. Que es cara y que es cruce en una tarjeta de crédito.
Exacto. Ya no hay ni banda magnética ni nada.
Nada.
El mundo ya está irreconocible.
Es wireless.
Bueno, vamos allá con noticias para tomar el café, para compartir con el café con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia. Porque algunos medios aseguran que puede haber sorpresas con el nuevo James Bond.
Sí.
Bueno, esto ocurre siempre, que van calentando.
Bueno, y que toca cambiar de
expectativa.
De actor.
Claro.
Bueno, ha sido Bárbara Broccoli, que además de comer muy sano, pues es la jefa de On Productions, que controla los derechos fílmicos de la saga. Lo ha hecho en un podcast y ha comentado, porque claro, le han preguntado mucho, ¿será una mujer el nuevo Bond o la nueva Bond? Y en este caso ha dicho que no creo que debamos hacer películas en las que mujeres interpreten a hombres. Esta es la primera pista que ha dado para saber por dónde irán, nunca mejor dicho, los tiros, ¿no? Cuando es de James Bond. Dice, creo que deberíamos hacer más películas sobre mujeres, pero que Bond será un hombre. Y en ese sentido le habían preguntado si podría ser un personaje no binario. Y ahí es donde ha sembrado la duda, porque ha dicho, ¿quién sabe? Eso está abierto. Solo tenemos que encontrar al actor adecuado, que podría ser en este caso.
Apúntate al casting, Cervelló.
Yo no me veo de James Bond. No me veo. Yo es que todo esto de saltar y otro tipo de papeles sí me gustaría.
No, pero los martinis están
bien. Lo del martini sí.
Luego ya saltan los especialistas. Sí.
Eso está bien.
Solo el glamour.
Yo un Tom Cruise no quiero ser. Yo saltando ahí por las cosas no me veo porque me da reparo, tengo vértigo, así que no, sería terrible como James Bond. Bueno, en fin, dice, eso sí, ha dicho Broccoli, que quiere que el actor sea británico. Dice,
pues entonces ya no das la talla.
No, británico no soy.
Estás descartado automáticamente.
Qué pena, ¿eh? Es por eso.
Eso es supremacismo, que lo sepas. Bueno, Cervelló, que tengas un feliz día.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Llega Carlos Alsina, llega Más de Uno, sigue la radio en Onda Cero.